Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, aquí está el audio prometido, el audio ese que te prometí, que os prometí que publicaría hoy lunes de manera gratuita y aquí lo tienes. Al final es un contexto, es un formato que creo que funciona muy bien, siempre me ha funcionado muy bien en muchas formaciones, tanto presenciales como online. Obviamente las presenciales, pues estas preguntas que vas a escuchar a continuación se hacían en el momento y se generaba ahí un debate y aparecían respuestas ya no solo mías, sino de los compañeros. Y el formato online, pues es esta manera de contestar y esta manera de proceder que vas a ver, cabe saber ahora. Lo primero, agradecerte todas las preguntas enviadas. Tengo una sensación agridulce porque sé que va a haber muchas que no sean contestadas. Creo que voy a contestar seis, si no recuerdo mal, para no extenderme mucho, ¿no? Al final considero que un audio de 40 minutos, 45 minutos, no sería demasiado y creo que no tendría sentido. Así que voy a intentar irme a los 15, 17, 18 minutos y ahí contestar pues las seis que he seleccionado. ¿Por qué las he seleccionado? Pues porque creo que son las más significativas o las que más os pueden ayudar al mayor número de entrenadores, ¿no? Hay alguna que es muy específica y eso no quiere decir que sea buena. De hecho, todo lo contrario, hay preguntas muy buenas, diría que todas son buenísimas, pero sí que es verdad que hay algunas en especial que requieren de más tiempo para que sean significativas y para que de verdad el entrenador que me la hace pues note un cambio en su comportamiento o en su equipo o en su jugador o la situación que sea, ¿no? Entonces, como te digo, al final he seleccionado 5 o 6, no sé cuántas son, ahora lo miraremos, que creo que pueden ser las más representativas y las más útiles para la mayoría de vosotros. Las he cogido y las he respondido. No las he preparado, al final es casi he intentado emular esas formaciones presenciales para que sean lo más frescas posible y lo más real posible. Vale, así que nada, empiezo con ello. Espero que lo disfrutes, espero que lo aproveches. Y yo lo que te recomiendo, como te recomiendo siempre, es que cojas papel y boli, incluso que esa pregunta que vas a escuchar de un compañero tuyo la apliques o la pongas en un contexto que te resulte familiar para que así puedas encontrar la respuesta mucho más fácil, ¿vale? Así que venga, vamos para allá. Leo el nombre, hago la pregunta y doy la respuesta. A ver, dice, soy Sergio Robledo. Un placer, Sergio. Dice, mi problema es que dudo mucho antes de tomar decisiones importantes y el equipo lo nota. ¿Cómo? Aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar mi confianza para decidir más rápido y con más seguridad? Bueno, no voy a decir en todas que es muy buena pregunta, pero es muy buena pregunta, ¿no? Pues mira, Sergio, aquí lo primero que tengo que decirte es que estás dentro del 99,9% de entrenadores, ¿no? Yo creo que si hay algún entrenador que no dude, es que no es entrenador. O a lo mejor es entrenador de estos que alinean a los 11 y poco más. Entonces, para mí no es entrenador, sino que es, bueno, pues es una persona que alinea a 11 jugadores. Pero tanto tú como yo, como todos nosotros, sabemos que entrenar es jodidamente difícil, como he dicho siempre, y dudar es innato e inherente a la figura de entrenador, ¿no? El que no dude es que no está tomando decisiones. Por lo tanto, estate tranquilo, es totalmente normal. No estás enfermo, puedes continuar entrenando. Porque ya te digo que la duda, incluso lejos de ser algo negativo, para mí es algo positivo. Repito, si estás dudando, es que algo bueno estás haciendo. Al leer tu pregunta, te voy diciendo y me van viniendo ideas a la cabeza, ¿no? Me viene este concepto psicológico, no es tanto un sesgo, sino un concepto psicológico que se llama parálisis por análisis, ¿no? Y te voy un poco a el principio de acción suficiente. ¿Qué es el principio de acción suficiente y qué es el concepto de parálisis por análisis? Bueno, pues el concepto de parálisis por análisis, creo que ya solo con su nombre queda perfectamente resuelto, ¿no? Es de esas veces que de tanto pensar, tanto pensar, tanto pensar, al final no decidimos, ¿no? Intentamos buscar la mejor solución que terminamos por no decidir. Y ahí para mí está verdaderamente el fallo, ¿no? La cagada. ¿Por qué? Porque ahí el equipo, el jugador, repito, no está mal que vea que dudas, lo que está mal es que vea que no decides, ¿no? Porque entonces ya cada uno saca sus propias conclusiones y cuando un grupo grande de personas, como es un equipo, saca sus propias conclusiones, pues posiblemente haya 4 o 5 acertadas, pero otras 20 no. Y las consecuencias que puede tener esas diferentes lecturas pueden ser muy, muy negativas para nosotros, ¿no? Por lo tanto, lo que yo te diría es que al final, bueno, yo alguna vez lo he hecho, ¿eh? Te marques un tiempo para decidir, ¿no? No sé, me doy 15 minutos para analizar lo que ha pasado y tomar una decisión, ¿no? Y a partir de ahí doy el paso y comprometerte contigo mismo, ¿no? O sea, es un poco lo que hablamos de la acción suficiente, ¿no? También te podría explicar el mejor hecho que perfecto. La respuesta perfecta nunca llega. Llega la respuesta que en ese momento sea la mejor para esa situación, para ese conflicto, para esa pregunta. Pero la respuesta perfecta no llega nunca. Por lo tanto, te recomiendo que te establezcas un límite de tiempo para decidir, 10-15 minutos, y a partir de ahí emprendes la acción, ¿sí? Y que además crees un marco de referencia. ¿Qué me refiero con marco de referencia? Pues que te preguntes un poco qué decisión va a beneficiar más el equipo en un mediano plazo, ¿no? Repito, en lugar de buscar esa acción que sea perfecta o esa respuesta que sea perfecta, pregúntate única y exclusivamente qué decisión va a beneficiar más al equipo en ese mediano plazo, ¿no? En ese mes, en ese mes y medio o en esos 2 días, dependiendo de lo que estemos hablando. Y luego evalúa. Pero evalúa después de haber decidido, no antes, ¿sí? Por lo tanto, quédate con esto. Te podría recomendar un libro, que es el libro de Pensar rápido, pensar despacio, que alguna vez lo he publicado en redes, de Daniel Kahneman, y al final habla de eso, ¿no? De esos dos sistemas mentales, el rápido y el automático. El rápido es el emocional y el automático es el racional, ¿no? Entonces, como muchas veces respondemos desde el emocional, que eso no quiere decir que esté mal, pero en otras ocasiones tenemos que marcarnos esa referencia y ese límite de tiempo para saber que estamos decidiendo de la mejor manera posible. Repito, no perfecto, repito, no paralizarnos por analizarnos, pero sí de la mejor manera posible. Vale, Sergio, me he extendido mucho, pero es que son muy buenas preguntas y creo que las respuestas, repito, os pueden venir bien a todos, ¿vale? Venga, vamos con la siguiente. A ver, voy buscando. Dice, hola Miguel, soy Rubén y a veces me paralizo. Mira, otra vez análisis por análisis. Me paralizo cuando hay conflictos en el vestuario. Tengo miedo a tomar decisiones que puedan generar más tensiones. ¿Qué harías tú en mi lugar y si alguna vez te ha pasado? Bueno, pues hola Rubén, por supuestísimo que me ha pasado. Es un poco la respuesta anterior a Sergio, ¿no? Si no tienes miedo a los conflictos, si no te paralizas cuando hay un conflicto en el vestuario, es que realmente te da un poco todo lo mismo, ¿no? O te importa demasiado poco lo que pueda pasar en ese vestuario. Por lo tanto, creo que no es la mejor manera de liderar. Dicho esto, alguna vez en redes lo he dicho, ¿no? Y no es una frase mía, ahora mismo no sé decirte de quién es, pero la he repetido más de una vez en algún podcast, ¿no? Y es que el liderazgo no es un concurso de popularidad, ¿no? No se trata de quedar bien con todos y tampoco se trata de que creamos que somos o que crean que somos los malos de la película, ¿no? Pero te diré algo, Rubén. Cuando no afrontas los conflictos, cuando no les plantas cara, hay un mensaje, hay una interpretación que no falla y que el equipo asume, compra y lleva la acción, que es el aquí todo vale, ¿no? Entonces, cuando el aquí todo vale se instaura en un vestuario, ponte a temblar. Porque uno va a decidir llegar con la hora justa. Otro va a decidir cabrearse cuando le cambies. Otro va a decidir que se juega unos para unos cuando realmente no toca. Otro va a decidir contestarte en medio de una charla al descanso porque cree o porque no está de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, el aquí todo vale es muy, 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 muy peligroso. Entonces, yo no te digo que no... O sea, yo te digo que afrontes los conflictos, tampoco te digo que vayas con un palo a la mano, pero sí que lo que tienes que hacer es... yo te diría varias cosas según me van viniendo, ¿eh? Lo primero, que definan las normas desde el primer día, ¿no? Y no hablo de normas de el que llegue tarde, multa de 100 euros. No, o sea, unas normas más de código, ¿no? Unas normas más de propósito, unas normas más de persona a persona, ¿no? ¿Qué consideramos que es el respeto? ¿Qué consideramos, por ejemplo, que es la falta de respeto? ¿Qué consideramos que es la autoridad? ¿Qué consideramos que es el poder? Para que el equipo sepa un poco por dónde vas, ¿no? Y luego te diría que a pesar de eso, si surge el conflicto, actúe rápido. Mira, antes hablábamos de la primera pregunta, de ponernos 10-15 minutos, pues aquí es la mejor manera de aplicarlo, ¿no? En cuanto a que haya un conflicto, siempre y cuando puedas tomarte el tiempo para decidir, claro, si te estalla las manos es más complicado, pero si tienes tiempo para decidir, vete a un sitio tranquilo y dedícale 10, 15 minutos, 20, 8 a, pues quizás en un momento dado, a lo que hablamos de Kahneman, ¿no? Tirar de ese lado más racional, hacer pros y contras y actuar. Pero claro, actuar rápido. ¿A qué me refiero con rápido? Pues eso, en 15 minutos, en 20 minutos. Obviamente depende de la magnitud del conflicto, pues a lo mejor al día siguiente, pero no lo dejes pasar. ¿Por qué? Porque en ese dejar pasar, esa actitud es la que el equipo entiende como el aquí todo vale, ¿no? Este tío tiene miedo, tiene aquí una patata caliente y no es capaz de solucionarla, no es capaz de plantarle cara y entonces aquí todo vale. Y te pondré un ejemplo, me voy a ir de tiempo, pero creo que es interesante. Yo recuerdo hace muchos años que una jugadora mía, cuando estaba en el fútbol femenino, perdimos un partido muy importante, además 1-4, un partido que no nos esperábamos perder. Yo estaba de segundo entrenador. Y además, una de nuestras mejores jugadoras se rompió los cruzados, ¿no? En el mismo partido. Claro, cuando llegamos al vestuario, habíamos perdido un partido que no esperábamos perder y además lo perdimos con todas las de la ley. Y encima, una de nuestras mejores jugadoras se había roto los cruzados. Aquello era un cementerio, como te puedes imaginar, ¿no? Entonces yo ahí lo detecté. En su momento, bueno, estaba formado, pero no tanto como puedo estar ahora. Te hablo de hace 7, 8 años. Pero yo detecté que ahí había que... O sea, ahí tenía que haber un capitán general del barco, ¿no? Y sí que recuerdo que el primer entrenador, pues era muy bueno en estas cosas, pero en estas le costaba un poquito más, ¿no? Entonces, recuerdo tomar yo las riendas, reunir a las jugadoras, 7, 8 llorando, la lesionada hecha polvo. Y no recuerdo muy bien las palabras que dije, ¿no? Pero lo que tenía claro es que tenía que decir algo. Porque si allí nadie decía nada, esas jugadoras, ese equipo se iba a sentir totalmente desamparado, totalmente vulnerable, porque no iba a haber nadie que dirigiera aquello, ¿no? Entonces, en ese momento yo decidí hablar, repito, no sé qué dije, posiblemente pues diría cualquier tontería, pero sí que hice acto de presencia, me puse delante de ellas y creo que simplemente con esa acción el equipo vio que había alguien que en ese momento estaba entero y que podía tirar de las riendas del equipo, ¿no? Entonces, ya te digo, te diría eso, no tengas miedo por agobiarte por los conflictos, es absolutamente normal, pero actúa rápido porque si no, aquí todo vale, se instaura en el equipo y eso sí que puede ser totalmente perjudicial. Define las normas, actúa rápido y poco más, ¿no? En ese definir las normas no vas a quedar ni como el malo de la película ni como el bueno de la película, simplemente vas a quedar como líder y vas a quedar como responsable de ese equipo. Pero contestarte, venga, voy a la siguiente, a ver qué vaya buscando. Hola Miguel, aquí Angelito, un placer, Angelito. Me dice, sé que necesito delegar más en mi cuerpo técnico, pero me cuesta confiar. ¿Cómo aprendo a soltar sin sentir que estoy perdiendo el control de lo que pasa? Muy bien explicado, Ángel. Muy bien escrito, la verdad. Pues mira, un poco en consonancia, también por eso decía, ¿no? Que decidí hasta por estas preguntas, porque creo que son a todos nos han pasado y muchas veces nos hemos preguntado cómo se pueden solucionar. Te digo lo mismo que a los dos anteriores entrenadores, ¿no? Tranquilo, porque a todos nos cuesta delegar. Todos en algún momento hemos pensado que si lo hago yo va a salir bien, y si no lo hago yo, no va a salir bien. Y estamos equivocados, me refiero. Yo aquí lo que te recomiendo es que, como siempre, cojas un papel y un boli y dejes claro, primero para ti mismo, en qué eres muy bueno. ¿En qué eres muy bueno? Porque obviamente, si estás donde estás, que al final conozco tu caso, en este caso creo que conozco tu caso, si eres el entrenador que creo que eres, y estás a un nivel bastante alto, por lo tanto, esas fortalezas las tienes, escríbetelas en un papel. O sea, no te voy a decir que te las tatúes, porque no es necesario, pero escríbetelas en un papel. Y en lo que no seas tan bueno, delégalo. ¿Cómo? Pues te diría que te escribas el nombre de... Esto lo explico en el curso de Team para gestionar tu staff, que os recomiendo aquí si no lo conocéis. Lo he estado promocionando, entonces si queréis información me contestáis a este correo y os lo envío. Y hablo de esto, ¿no? O sea, al final reunirnos con nuestros compañeros de staff y preguntarles en qué son buenos y qué les gusta hacer, ¿no? Porque muchas veces, si no preguntamos, damos por hecho cosas, tiramos para adelante porque la competición nos hace tirar, pero muchas veces tenemos compañeros que son muy buenos en muchas cosas y por no preguntar y ellos por no querer resaltar y tal, pues nos estamos perdiendo oportunidades de habilidades buenísimas que no salen a relucir por nuestra mala cabeza, ¿no? Entonces, no me quiero ir de la pregunta, te recomiendo que mires tus fortalezas y que mires las fortalezas de tu staff. Ellos van a tener también, obviamente. Entonces, esa va a ser la primera manera para conseguir que te cueste menos delegar, ¿no? Si tú ves que el tío que tienes a la derecha es muy bueno haciendo análisis de vídeo y tú no, pues entonces no te va a costar. Y si ves que todo esto se te complica, pues yo te diría que, ¿no?, que definas objetivos claros y que empieces por lo pequeño, ¿no? Pues quizás por delegar en algo que carezca de importancia o que no sea muy importante, que no vaya un resultado, que no vaya el devenir de la semana en eso, y que poco a poco empieces a delegar. Porque es que delegar ya no solo te va a quitar a ti trabajo y te va a liberar, sino que de cara a tus compañeros es una muestra de confianza, es una muestra de cariño, es una muestra de empatía y lo tienes que hacer, ¿no? Entonces, ya te digo, empieza por lo pequeño, delega en algo muy específico y define esos objetivos claros, ¿no? No digas, encárgate del calentamiento. No, encárgate del calentamiento, me gustaría que fuera así, 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 así. Y si tienes alguna duda, me preguntas, ¿no? Y a partir de ahí, tienes que confiar, tío. Tienes que confiar porque es que lo que te va a venir de vuelta va a ser mucho mejor que lo que envías. No sé si me entiendes. Al final, como dice KCO, cuanto más amor das, mejor estás. Pues esto es lo mismo, ¿no? Cuanto más delegas, mejor trabajo te vuelve, ¿no? Eso no quiere decir que no verifiques. Confía, pero verifica. Déjalo fluir, deja que la gente trabaje, pero siempre esa autoridad, ese puntito de autoridad se tiene que mantener, ¿no? Y tienes que verificar, pero eso no quiere decir que estés como un detective detrás, porque entonces no estás confiando. Entonces, para eso hazlo tú. Entonces, confía, pero verifica. Y eso sí, eso es muy importante. Cada vez que algún compañero tuyo lo haga bien, reconóceselo. Mándale un audio, dale un abrazo, hazlo en público, escríbele un correo, invítale a comer, no lo sé, pero reconóceselo, porque eso refuerza su autoestima y va a hacer que cada vez lo quiera hacer más y mejor. Y te diría, que al final tiene sentido, que lo hagas, que lo conviertas en hábito, ¿no? Siempre que puedas, delega de menos a más, cada vez que lo hagan bien, reconócelo y tómatelo como un hábito, ¿no? El hecho de delegar y el hecho de celebrar y reconocer. Sí, espero estar ayudándose, ¿eh? Es que son preguntas muy buenas, pero también muy complejas a la hora de contestar, ¿no? Porque nos podemos ir por las ramas fácilmente, pero como creo que es útil, pues no quiero frenar. Vamos a hacer una última pregunta. A ver, de todas las que tenía, voy a decidirme por una. Venga, esta. Dice, a ver, ¿dónde estoy? Soy JCL. Hola, JCL. Te escribo desde Francia. Un placer, un placer. Dice, siento que a veces los jugadores no me respetan lo suficiente porque intento ser demasiado accesible. ¿Cómo encuentro el equilibrio entre ser cercano y mantener mi autoridad? Muy buena pregunta. Si es que al final es que son preguntas que nos pasan a todos, ¿no? Esto me además esto lo tengo reciente porque le contesté a un entrenador en un curso que lo estamos haciendo ahora y una pregunta muy muy parecida justamente ayer, ¿no? Y le hablaba del concepto psicológico, el dilema entre la proximidad contra la autoridad, ¿no? Al final esto también lo explicaba en el curso, ya se me mezcla. Cuando hablaba de las, te recomiendo este libro, Las cinco disfunciones de los equipos, de Patrick Lencioni, decía que la primera disfunción en todos los equipos es que no hay confianza, ¿no? No hay confianza entre los compañeros, no hay confianza entre el staff, no hay confianza entre el entrenador y los jugadores. Entonces, desde el momento que no hay confianza, no hay compromiso, desde que no hay compromiso, no hay responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no hay esfuerzo y no hay trabajo. Y si no hay trabajo, pues nadie se compromete con los resultados, ¿no? Esas son un poco el resumen de las cinco disfunciones. Entonces, al final, esto es lo que pasa aquí, ¿no? Cuando intentamos ser demasiado accesibles o amigos de nuestros jugadores, pues corremos el riesgo de que confundan esa cercanía con ser permisivo, ¿no? Con esa permisividad. Pero lo que dice Lencioni, y yo lo apoyo 100%, es que el respeto no se gana siendo distante, ¿no? No se gana manteniendo una imagen de entrenador duro de estos de hace 100 años, sino siendo claro y consistente en tus decisiones, siendo coherente y, esto es clave y es importante que lo entiendas, mostrándote vulnerable. ¿Qué quiero decir con mostrarte vulnerable? Pues que, como bien decía mi maestro Giuseppe Spar, el jugador, cada vez que hable contigo y le hable a un compañero de ti, le tiene que decir, tío, es que el míster es como nosotros. Eso es lo que tienes que conseguir en tus equipos. Que tus jugadores piensen que eres como ellos. Y eso solo lo haces mostrándote vulnerable. ¿Por qué? Porque ellos saben que también son vulnerables. Ellos saben que la cagan. Ellos saben que fallan. Ellos saben que tienen miedo. Pues tú exactamente lo mismo. Y eso se lo tienes que hacer ver. Porque, repito, en el momento que se lo hagas ver, van a decir, joder, este tío es como nosotros. Y entonces van a entender que cuando tú pongas ese punto de autoridad, no pueden pasarse de la línea, pero que cuando tú tiendas el brazo o tiendas la mano, pueden cogérsela porque confían en ti y saben que pueden ser acompañados gracias a ti. Me explico, ¿no? Entonces, la autoridad hay que ganársela, pero cuando la tienes, desde esa vulnerabilidad, ya no te la rompen, ya no, no, no. Y hablo de autoridad, que se entienda bien el concepto, que mucha gente lo entiende mal. Lo negativo es el poder. El poder te lo da el cargo, pero la autoridad te la tienes que ganar. Y repito, cuando te la ganas desde el cariño, desde la exigencia, desde la sinceridad, desde la coherencia, eso ya no se rompe. Eso es imposible de romper. Entonces ahí estará entendiendo que, repito, cuando tú te pones serio, es que hay que ponerse serio, y cuando tú te muestras cercano y más accesible, es porque se puede, ¿no? Entonces, esto me recuerda al libro de Simon Sinek, ¿no? Del círculo de seguridad, el libro de los líderes comen al final, ¿no? Según él, pues un líder accesible pero firme, lo tengo aquí escrito, crea un entorno donde los jugadores se sienten escuchados y seguros, pero también saben que las reglas son innegociables. Ya está, o sea, tú tienes que poner los puntos sobre las is. Hablábamos antes de establecer unas normas. Pero pese a poner los puntos sobre las is y tener unas normas, entre norma y norma, tú tienes que mostrarte vulnerable, accesible, cercano y respetuoso con el equipo. Y entonces ellos van a entender perfectamente cuándo tienen que comportarse de una manera y cuándo tienen que comportarse de otra. Vale, nada, espero contestarte, JLC, desde Francia, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar. Mira, llevamos 25 minutos, 25 minutos y 23 segundos. Yo creo que está muy bien para que entiendas un poco y veas un poco cómo funciona esto de las preguntas y respuestas. Cuando lo añado en los cursos es en este formato. Hay veces que también lo hago en formato Zoom y nos vemos un poquito las caritas, pero al final es un poco el modus operandi que uso en la academia para contestar preguntas de entrenadores, pues ya te digo, siempre o dentro de cursos o dentro de una asesoría grupal. Así que nada, por aquí lo vamos a dejar. Repito, espero que te hayan servido. Siento si no estaba tu pregunta, aún así te puedo asegurar que las tengo todas guardadas y que poco a poco las iré respondiendo, pues o bien dentro de cursos o bien en algún correo, como he hecho esta semana anterior, para que si la respuesta la puedes encajar en una de tus situaciones, pues puedas mejorar. Y al final el objetivo que yo tengo siempre contigo, con vosotros, es que conectéis mejor con vuestro equipo. Porque, bueno, en el curso de entrenador, como digo siempre, nos enseñan el 4-3-3, el 5-3-2-1, fuego, pero a conectar con nuestro equipo no nos enseña a nadie. Y como bien sabrás, si estás por aquí, es la jodida base de la pizza. Así que ya está, no me enrollo más. Espero que te haya gustado. Espero verte por aquí. Y te envío abrazos fuertes, fuertes. Chao.